Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas que nos escuchan todos los viernes en punto de las 2 de la tarde aquí en el programa La Voz de Tu Salud? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde nos esforzamos cada semana para traerte a los mejores especialistas en diferentes áreas de la salud para que nos brinden información y que con esa información nosotros podamos tomar buenas decisiones, vivir plenamente y prevenir muchas enfermedades. El día de hoy tenemos un tema especial. Vamos a hablar de la cistitis. ¿Has escuchado esa palabra? Cistitis, pues tenemos un experto. Tenemos al doctor Christopher Kaufman. Él es urólogo y él está aquí en el Tec Salud. Y él es el invitado que nos va a despejar todas las inquietudes que tengamos sobre este tema. ¿Cómo estás, doctor Christopher Kaufman? Bienvenido a La Voz de Tu Salud.
Ismael, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes y con tu audiencia.
Bien, como el tema es una palabra que nos puede sonar algo técnica, la palabra cistitis, me gustaría que nos explicaras a qué tipo de patología o enfermedad se refieren los médicos cuando a alguien le diagnostican cistitis.
Perfecto, pues mira, la cistitis como tal es una inflamación de la vejiga, ¿no? Y esta inflamación se puede dar de forma aguda, es una temporalidad, o sea, su temporalidad es muy rápida, se desarrolla de forma muy aguda o crónica, ¿no? Si esto ya tiene mucho tiempo. Y las causas más comunes de cistitis aguda, ¿sí? Lo más común es que sea por infecciones de vías urinarias. Cuando tenemos cistitis o inflamaciones crónicas que ya tienen mucho tiempo, uno de los diagnósticos que tenemos que descartar es una cistitis intersticial o, en su caso, un síndrome de dolor pélvico crónico, ¿sí?
Ok, entonces la cistitis, por lo que estoy entendiendo, es una gama de posibilidades o de causas o alteraciones en la vejiga, como lo explicaste, y que dependiendo de si duró, si tiene poca duración los síntomas o mucha duración los síntomas, ustedes lo clasifican como agudo o crónico. Eso me quedó ya muy claro y vamos a seguir escarbando y seguir entendiendo este tema de la cistitis. Y me gustaría saber, en un consultorio de un urólogo, porque los urólogos son especialistas en manejar los problemas de las vías urinarias, dentro de los motivos más frecuentes de consulta con el urólogo, ¿qué lugar ocupará la cistitis como búsqueda de ayuda para resolver un problema de salud?
Claro, pues mira, Ismael, la cistitis aguda, como te había comentado, la causa más común son las infecciones de vías urinarias o secundario a una infección por una bacteria, ¿no? Y de hecho, sí es algo muy común, de hecho constituye, o sea, forma, es la segun el segundo motivo más frecuente de consulta médica en México. Y de hecho, después de las infecciones respiratorias, las infecciones de vías urinarias o cistitis secundario por una infección bacteriana es muy, muy común, ¿ok? Es algo que vemos muy frecuentemente nosotros los urólogos. Como tú sabes, somos especialistas que tenemos mucha experiencia en poder diagnosticar y tratar este tipo de patología, ¿no?
Bien, porque ahora me surge la interrogante de cómo puede llegar una infección a la vejiga, porque es un órgano interno del cuerpo. Y aquí, ¿cómo podemos explicar que la causa más frecuente es una infección que se metió a la vejiga?
Claro, entonces mira, ¿cómo se manifiesta una infección de vías urinarias o una cistitis aguda, ¿no? Normalmente los síntomas son clásicos y casi todos los pacientes van a presentar la misma sintomatología. Ardor al orinar, esa es una de las principales. Frecuencia, ¿qué significa? Que estén yendo muchas veces al baño. Urgencia, que es esta sensación de ir al baño. Que no lo puedes, que no te puedes esperar, tienes que ir en ese momento, ¿sí? Y se puede acompañar a veces o no con sangrado, ¿no? ¿Cuáles son las causas más comunes? El 90% de las infecciones o de la cistitis aguda por infecciones son por bacterias, ¿no? Y esto la gran mayoría de las veces se adquiere, como nosotros lo conocemos, de forma de una vía ascendente. ¿Qué significa vía ascendente? Las bacterias normalmente colonizan esta área vaginal o en su caso, en el pene, en el hombre, y las bacterias van ascendiendo a través de la uretra hasta que llegue a la vejiga, ¿no? Esa es como la forma más común. También el haber tenido algún tipo de instrumentación urológica, me refiero a algún procedimiento, también pues favorece a que se pueda colonizar o introducir este tipo de bacterias, ¿no?
Ok, aquí mencionaste que hay un mecanismo ascendente. Entonces, ¿quiere decir que algunas bacterias que están en la región genital tienen la posibilidad de avanzar o subir?
Exactamente, así, así como lo escuchas, así es como normalmente o la vía más común por el que se adquiere una infección. Ahora, ¿por qué es más común en mujeres? Y eso es uno de los mecanismos, que por anatomía normalmente la mujer tiende a tener una uretra. Acuérdate que la uretra es ese tubo que comunica la vejiga, que es la que se encarga de almacenar la vejiga, la orina y de, digamos, exteriorizar la orina en el momento adecuado. Ese tubito normalmente es más corta en mujeres, ¿no? En hombres tiende a tener una longitud mayor, y cuando es tan corta, eso es más fácil que las bacterias puedan subir y colonizar o producir una respuesta inflamatoria, ¿no?
Bien, y para no alarmarnos, porque definitivamente hay bacterias que están en nuestra piel o hay bacterias que están en nuestros genitales, pero no es algo que pase tan a cualquier persona o tan espontáneamente, aunque me imagino que debe haber alguna explicación así de que sí sucede, pero me imagino que hay factores de riesgo o factores que predisponen de que un hombre o una mujer tenga esa infección, que se le sube, que asciende.
Así es. Fíjate, mira, o sea, para que pongamos en contexto, las infecciones de vías urinarias es algo, sí es algo común. De hecho, por ejemplo, más o menos un 60% de las mujeres, de un 40 a un 60% de las mujeres van a experimentar en toda su vida un episodio de infecciones de vías urinarias, ¿no? Entonces, sí, si lo pones en contexto, pues sí es algo común que sucede. De esta cantidad de mujeres, solo un 30% van a experimentar infecciones de vías urinarias de repetición. O sea, entonces, la gran mayoría van a tener infecciones muy aisladas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos de los factores de riesgo que conocemos que te puede predisponer a tener estas infecciones de vías urinarias o esta cistitis aguda? Normalmente en mujeres, por ejemplo, el tener relaciones sexuales, el usar ciertos tipos de espermicidas en el condón, el tener, digamos, ciertas enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, el tener, por ejemplo, mujeres posmenopáusicas, o sea, que ya pasaron esta etapa o sea, que ya llegaron a la menopausia y ya están en esa etapa, que es una deficiencia estrogénica muy importante, también es un factor de riesgo para tener infecciones. En hombres, normalmente, cuando tenemos una infección de vías urinarias o una cistitis aguda por infección, en hombres casi siempre, por definición, es algo complicado. ¿Qué me refiero con eso? Que siempre va a haber alguna alteración anatómica, que en este caso es la próstata, en la gran mayoría de las ocasiones, que está ocasionando la infección, ¿no?
Cierto, mencionaste que las infecciones urinarias son predominantemente, o son más frecuentes, perdón, en las mujeres que en los hombres. Y lo explicaste por la anatomía, ¿verdad? Porque tenemos anatomías diferentes, varones y mujeres.
Así es.
Y aquí una pregunta que me surgió ahorita. Yo conozco muchas personas que de repente se aguantan mucho porque ya ves que a veces el baño no está disponible o no quieres ir a cualquier baño y te aguantas. ¿Eso también entra dentro de los factores de riesgo para tener una infección de la orina?
Fíjate que es una pregunta muy común que siempre me dicen, de que, oye, es que me aguanté mucho porque estuve en carretera, o hasta me han tocado pacientes de que, oye, fui a tal baño público y me infecté y por eso tengo infecciones de vías urinarias. Todo eso, la verdad es que es falso. O sea, no hay una evidencia científica que se asocia a eso, ¿no? Lo que sí se asocia es, por ejemplo, ciertas enfermedades o alteraciones en la vejiga que impiden que tú puedas vaciar bien la vejiga, o sea, que puedas eliminar por completo toda la orina, y por ende te quedes con mucha orina residual, o sea, que después de orinar te estás quedando con mucha, sí te puede predisponer a formar infecciones de vías urinarias, que casi siempre cuando tenemos esa alteración, normalmente la paciente tiene algún problema anatómico, algún problema funcional, ¿no? O alguna enfermedad metabólica, pero respondiendo a tu pregunta, eso es falso.
Bien, entonces, digamos que, bueno, no sé, como urólogo, aprovechando, ¿es bueno o es malo aguantarse?
Sí, y mira, por ejemplo, cuando tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen infecciones de vías urinarias después de tener relaciones sexuales, que eso es algo muy común que sucede, y de hecho es uno de los factores de riesgo para tener infecciones de vías urinarias de repetición, normalmente nosotros sí recomendamos, después de tener relaciones, ir al baño y orinar. O sea, eso sí es algo que recomendamos, que se estén hidratando muy bien, que tomen mucha agua. Sí se ha visto que puede mejorar, o son como medidas conductuales que nosotros recomendamos para disminuir el riesgo, ¿no? Pero el otro contexto de si te aguantas mucho tiempo orinar, eso te favorece a formar infecciones, es si es un paciente sano, es muy poco probable que suceda eso.
Muy bien. Entonces mencionamos que hay factores de riesgo tanto en hombres como en mujeres. Predominantemente explicamos las mujeres, pero dijiste que en los hombres una de las causas más comunes de predisposición para tener una infección urinaria es que tengas un problema prostático. ¿Ese es el de los más comunes o hay otros en varones?
Sí, mira, en hombres, entonces, como por definición, todo hombre que tenga una infección de vías urinarias, por definición ya es una infección complicada. ¿Qué significa eso? Que hay que buscar que no tenga algún problema anatómico o algún problema funcional que le esté condicionando estas infecciones, ¿no? La causa, dentro de las causas más comunes en varones, es crecimiento prostático. Entonces va creciendo la próstata, esto va generando cierta obstrucción en la vejiga y eso condiciona que pues favorece a la formación o a la colonización de bacterias y a las infecciones de vías urinarias, ¿no? ¿Qué otras cosas puede predisponer? Estrechez de la uretra, que es cuando la uretra, este segmento tubular que conecta la vejiga con el exterior donde se transporta la orina, puede tener ciertas estrecheces y eso también puede condicionar, ¿no? O que tengas algún cuerpo extraño, como por ejemplo piedras o por ejemplo tumor, en cualquier sitio del sistema geniturinario también te puede predisponer a infecciones de vías urinarias, ¿no? Y eso va mucho de la mano, o sea, a mayor edad, normalmente siempre es más común en mujeres las infecciones de vías urinarias, siempre, pero a partir de los 60 años en hombres, curiosamente, que es cuando la incidencia de crecimiento prostático es mayor, se va igualando esas incidencias, ¿no?, de infecciones de vías urinarias.
Muy bien, pues estamos hablando de la cistitis con el doctor Christopher Kaufman. Él es urólogo y los invitamos a que estén muy atentos hasta el final de nuestro programa para entender todo el tema a profundidad. Y bien, doctor, en esta primera fase del programa entendimos algunos factores de riesgo. Sin embargo, me gustaría que resaltáramos nuevamente, porque ya lo mencionamos, cuáles son las señales que el cuerpo nos manda para decir que hay un problema en la vejiga.
Perfecto. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Esa es una pregunta muy, muy, muy importante. ¿Cómo se manifiestan la cistitis infecciosa o infecciones de vías urinarias? Normalmente se manifiesta con ardor al orinar. Ese es uno de los síntomas más característicos. Después de eso, frecuencia, que significa que estés yendo muchas veces al baño y que al momento que orinas te quedas insatisfecho, o sea, sientes que no vaciaste por completo. Urgencia, es esta sensación de ir rápido al baño si no sientes que no vas a alcanzar, ¿no? Y se puede presentar también con dolor en el vientre bajo, en el abdomen bajo. Esos son como los síntomas más importantes para una infección de vías urinarias. Se puede acompañar a veces de sangrado, ¿sí? Pero principalmente esos son los síntomas asociados.
Bien, una pregunta respecto a estos síntomas, porque me imagino que tú como urólogo te expones a muchos casos, pero en otras situaciones de salud la gente, pues por desidia, por miedo, por lo que tú quieras, se aguanta los síntomas y los deja pasar. En este tema de la infección urinaria, Esto lo condicionaría a alguna situación particular que debemos de, pues, orientar a las personas de que no se aguanten los síntomas.
Yo creo que mucho es por la pena. O sea, a veces hay pacientes que son varios factores. Uno, o les da pena, o sea, buscar atención médica. O dos, la falta de información. O sea, no saben qué es lo que está sucediendo, no saben cómo se manifiesta una cistitis, una infección de vías urinarias. Entonces, yo creo que sí es muy importante recalcar todos los síntomas clave de cómo se manifiestan una infección de vías urinarias, ¿no? Y eso es muy importante porque el retrasar el tratamiento o el diagnóstico también se puede asociar a complicaciones más graves, ¿no? Entonces, sí es muy importante una vez que empiecen con los síntomas, buscar atención inmediata para de esta manera pues, tener un diagnóstico y tratamiento lo más oportuno posible.
Bien, entonces no considerarlo algo leve, porque en ocasiones,
Exacto.
por ejemplo, hablando de un resfriado, ay, traigo mocos, traigo gripa y pues me aguanto. Aquí no es para aguantarse.
Exactamente, exactamente. Y principalmente en pacientes de grupo o sea, que son grupos de riesgo, por ejemplo, hombres, niños, mujeres embarazadas, pacientes que están tomando algún tipo de medicamento que hace que su estado inmunológico esté bajo. Todo ese tipo de grupo de pacientes sí es muy importante que busquen atención inmediata, ¿no?
Mencionaste también en los factores de riesgo los diabéticos, ¿no?
Exactamente, así es. Los diabéticos, pues por múltiples causas, principalmente por la alteración metabólica que ellos tienen, los niveles de glucosa altas en sangre, favorece o predispone a que estos pacientes también tengan infecciones de vías urinarias, frecuentemente, ¿no?
Bien, y aquí viene un tema que también me imagino que te ha de estar, lo has estado enfrentando frecuentemente, que son, voy a ponerlo así, dinos todo lo que no debes de hacer cuando tienes una infección urinaria, más sencillo.
Perfecto, sí, entonces, mira, lo que no debes de hacer es esperarte, ¿no? Y automedicarte, eso es lo más
Ahí.
importante. Yo creo que eso es lo que hay que enfatizar porque me ha tocado muchísimos pacientes de que empiezan con cualquier síntoma y hay que tener en cuenta que no todo lo que arde es infección de vías urinarias, o sea, también puede haber otras patologías vaginales, etcétera, que se pueden manifestar de esta manera. Entonces, por eso es muy importante buscar atención inmediatamente, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo, no automedicarse. Ya se ha visto en muchos estudios que el automedicarse te favorece, de hecho, a que tengamos bacterias más resistentes y más difíciles de tratar, ¿no? Entonces, eso es un punto que no se debe de hacer. Entonces, yo diría que si empiezan con síntomas, lo más importante es buscar atención y no automedicarse, ¿no? Porque también hay ciertos antibióticos que también tienen efectos adversos importantes y pues por eso mismo pues hay que buscar atención inmediata, ¿no?
Inclusive hay personas que se toman antibióticos, voy a decir así, yo entiendo que hay antibióticos, no sé si se clasifican así como que suaves y fuertes, pero hay antibióticos que son potentes
Claro.
y las personas se los toman así como si fuera cualquier
Como si
cosa,
nada,
¿no?
como si fueran
Dulces, pues.
cacahuates, claro, dulces, ¿no? Sí, claro. O sea, hay medicamentos que tienen muchos efectos adversos y como lo que platicábamos, o sea, algo que es muy preocupante es que cada vez vemos bacterias más resistentes que son más difíciles de tratar con antibióticos que normalmente tenemos, sí, que son los de nuestra herramienta inicial. Entonces, sí, eso es algo muy, muy importante, no automedicarse.
Y dentro de las cosas que no debes de hacer con las infecciones de las vías urinarias o de la cistitis, están la parte de medicina natural. Ahí quisiera escuchar tu opinión, porque pues tú sabes, tenemos ofertas también dentro de la medicina natural o alternativa para atender algunas cosas.
Sí, mira, la verdad es que hasta la fecha no se ha visto una evidencia científica sólida que respalde el uso de este tipo de terapias, ¿no? Naturistas. Entonces, la verdad es que yo no lo recomendaría. O sea, utilizar este tipo de terapias naturistas, etcétera, yo no lo recomendaría. No es algo que tenga una evidencia científica que lo respalde. Entonces, yo no lo recomendaría.
Y por ejemplo, sé que también, porque he escuchado que algunas veces algunos médicos, aparte de darte el tratamiento de antibiótico, por ejemplo, te dicen toma mucha agua o toma limonada, toma jamaica. ¿Eso sí, sí apoya,
Mira,
aporta?
sí, mira, yo ahí lo importante es el mantenerte hidratado, o sea, eso sí es, sí se ha visto que ayuda, o sea, y sí lo recomendamos, el que se esté hidratando, que estemos estimulando la formación de orina y pues una de las hipótesis es que pues también favorece a barrer, o sea, a barrer literal, o sea, ir eliminando bacterias, ¿no? A través de la orina. Entonces, sí, nosotros recomendamos siempre en pacientes con infecciones de vías urinarias el mantenerse hidratado, ¿no?
Bien, entonces ya no importa si es limonada, tamarindo,
No,
jamaica y
no, el
esas cosas.
tipo, sí, exacto, el tipo de bebida no importa mucho. Cuando tenemos una cistitis, por ejemplo, que es, o sea, una inflamación, que era lo que platicábamos, hay ciertas bebidas que puede estimular un poquito más o que puede exacerbar un poquito más los síntomas. Por ejemplo, el café, té, refrescos, eso puede ser, eso ya está comprobado, son un poquito más irritativos en esa zona, ¿no? Entonces, normalmente recomendamos evitarlos en esos momentos.
Muy bien, y está avanzando el tiempo, amigos, si nos acabas de sintonizar, estamos hablando con el doctor Christopher Kaufman y estamos hablando de la cistitis y vamos a dirigirnos al final de la entrevista porque falta hablar de las infecciones que son recurrentes o repetitivas. ¿Qué hace que una persona tenga infecciones una y otra vez de la orina o de las vías urinarias?
Perfecto, entonces sí, eso es algo muy importante que platiquemos, que son las infecciones recurrentes. Entonces, primero, ¿cómo se define una infección recurrente o de repetición? Si tú tienes 3 infecciones en 1 año o 2 en 6 meses, eso se define como una infección de vías urinarias de repetición, ¿no? Y sí es muy importante buscar atención porque en la gran mayoría de las veces, el 80% de las veces, no tenemos ninguna alteración anatómica ni funcional, ¿no? Y es por colonización, que era lo que platicábamos. A veces se coloniza esa área y las bacterias van subiendo, pero en un 20%, o sea, 2 de cada 10, puede existir alguna alteración anatómica, una piedra, un tumor o algo que esté condicionando estas infecciones de vías urinarias de repetición, ¿no? Entonces sí es muy importante buscar atención. En general, ya lo que platicamos, el ser mujer pues te predispone muchísimo más y de hecho es mucho más común en mujeres que presenten estos episodios, ¿no? De infecciones de vías urinarias de repetición.
Bien, y para entender la sección que hablamos al principio, que había inflamaciones agudas de la vejiga, inflamaciones crónicas de la vejiga, ¿qué nos puedes platicar de eso? ¿Qué es lo que inflama crónicamente a
Okay.
este órgano del cuerpo?
Perfecto, sí, entonces como hablábamos, ¿no? Entonces la cistitis o esta inflamación se puede manifestar de forma aguda, que es en tiempo rápido y la causa más común son infecciones de vías urinarias, pero también tenemos esta inflamación crónica, que me refiero que dura más de 6 semanas hasta meses y es continuo, ¿no? Y eso es una entidad que nosotros no es tan común. Pero lo conocemos como la famosa cistitis intersticial o también conocido como el síndrome de vejiga dolorosa, ¿no? Era lo que hay que recalcar. Esta entidad es muy compleja y es muy poco común, pero sí se llega a presentar, ¿no? Y normalmente, ¿cómo se manifiesta este síntoma o este síndrome? Con dolor crónico, dolor en la vejiga de forma crónica. Y muchas veces las pacientes lo pueden, o los pacientes lo pueden referir como dolor al momento de llenarse la vejiga y disminuye al momento de orinar, ¿no? Que se puede acompañar de otros síntomas como frecuencia, como urgencia, que era lo que platicamos anteriormente. Pero lo que me gustaría recalcar aquí es que todo esto, esta entidad o este síndrome es un diagnóstico de exclusión. ¿A qué me refiero con eso? Que primero hay que descartar otras cosas, infecciones de vías urinarias, que no sea un cuerpo extraño que esté asociando, o sea, que se esté manifestando de esta manera o que tenga alguna alteración funcional a vejiga como vejiga hiperactiva, ¿no? Ya una vez que descartamos todo eso, pudiéramos considerar este síndrome o esta entidad que es la famosa cistitis intersticial o síndrome de vejiga dolorosa, ¿no?
Bien, Y me imagino que este síndrome de vejiga dolorosa o cistitis intersticial no se trata con antibióticos, ¿o sí?
Mira, normalmente la causa más común son múltiples, y eso es lo que sí hay que recalcar. O sea, la causa de cistitis intersticial o de síndrome de vejiga dolorosa son múltiples, y dentro de esos pueden ser infecciosas, pueden ser inflamatorias, autoinmunes, o disfunción dentro de la vejiga que esté condicionando, alteraciones neurológicas. Entonces, normalmente o la gran mayoría de las veces es múltiples la causa de esta patología.
Muy bien. Y bueno, entrando a la recta final de la entrevista, el tratamiento de las infecciones de las vías urinarias agudas es con antibióticos, como estábamos mencionando, y por eso no se recomienda automedicar, pero también se requiere cumplir con ciertos días. ¿Cuántos serían esos días que pues se requiere estar tomando, cumplir con la terapéutica para que funcione?
Exacto, entonces mira lo que platicamos para cerrar. Entonces, ya una vez que tengamos estos síntomas, buscar un especialista que te ayude al diagnóstico. Normalmente la clínica es clave, ¿no? Pero también tenemos otras herramientas para el diagnóstico, como el examen general de orina, el urocultivo, ¿ok? Los estudios de imagen los dejamos para solo ciertos, digamos, cuadros
Casos.
clínicos, ¿no? Pero sí, la piedra angular en esto es el tratamiento del antibiótico, y normalmente hay varias presentaciones, pueden ser desde dosis únicas o hasta tabletas, que normalmente el tiempo promedio es de 5 días, más o menos, de 5 a 7 días es lo que normalmente debes de tomar el antibiótico, ¿no?
Entonces va a ser dependiendo la estrategia terapéutica que te diga el especialista, pero creo que quedó claro que hay que ni automedicarnos ni abandonar los tratamientos antes de tiempo.
Exactamente, así es, así es.
Bueno, doctor Kaufman, para cerrar esta entrevista me gustaría saber en un minuto cuál es el mensaje que quieres que se quede en la mente de quienes nos escucharon el día de hoy.
Bueno, entonces el mensaje, lo más importante que tienen que saber es que la cistitis aguda o las infecciones de vías urinarias agudas es algo común, ¿sí? Es algo que se presenta principalmente en mujeres. Y una vez que ustedes tengan estos síntomas que habíamos platicado, lo más importante es buscar a un especialista para el diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿okay? La gran mayoría de las veces no van a tener complicaciones, pero sí tenemos un porcentaje que también se puede complicar si no tenemos una atención inmediata, ¿no? Y saber que también existe procesos inflamatorios crónicos, como lo es la cistitis intersticial o el síndrome de vejiga dolorosa, que también se puede presentar en pacientes que tienen mucho tiempo con dolores, con síntomas urinarios. Siempre recordar que esta entidad, esta famosa conocida como cistitis intersticial, es una patología compleja que está dada por múltiples cosas, y siempre el diagnóstico es de exclusión. ¿Qué me refiero con eso? Que primero hay que buscar otras cosas que lo estén ocasionando, ¿ok? Y siempre el tratamiento de este tipo de patologías es enfocadas en los síntomas que más molestan al paciente, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor Christopher Kaufman. Y por último, ¿en dónde te podemos localizar en caso que alguna persona quiera más asesoría o tener información al respecto?
Muchas gracias, Ismael. Encantado de estar aquí con ustedes. Míranos, yo estoy en el consultorio en el Hospital Zambrano, el Instituto de Cirugía, cuarto piso. También me pueden encontrar en Instagram como drkaufman.urología. Y pues mis teléfonos es el 8188880575 o 76 o 77. Pero ahí estamos con ustedes para lo que se les ofrezca en el Hospital Zambrano.
Pues muchísimas gracias, doctor Christopher, por este tiempo que nos dedicaste a La Voz de tu Salud. Y nosotros, amigos y amigas, nos encontramos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde a través del 94.9 FM Tech Sound. Hasta la próxima.